tiempo de seguir con más del contenido de Mujer Moderna Radio y también de darle paso a nuestro primer invitado especial del día de hoy, el ingeniero Ramón Liranzo, que nos visita nuevamente con esos temas que nos ponen a pensar en cómo mejorar nuestras finanzas. Hoy vamos a iniciar un desglose de aquellos 4 puntos que tratamos como por arribita en la última visita de Ramón, cuando él nos trajo los 4 pasos para planificar y mejorar nuestras finanzas. Entonces vamos a comenzar una especie de serie de temas importantes que usted debe tomar en consideración. Ya nosotros sabemos que usted se fue a Semana Santa, durmió los que tenían que dormir, se endeudaron los otros que quisieron gozar, los que escogieron el préstamo ahora el 30, ya estamos a 18, el 30 ya le toca su primera cuota. Sí. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Organizarse, tomar nota de este tema.
Y accionar.
Accionar, seguir en redes sociales, Ramón, vamos a hablar de eso más adelante también, y vamos con el paso 1 de estos 4 pasos para planificar y mejorar nuestras finanzas. El paso 1 es calcular el patrimonio o el capital neto real.
Suena como difícil, sí. Ramón, eso complicado.
Pero no.
Ramón, te toca entonces ahora desmenuzarlo como la pechuga de pollo para dárselo a los niños.
Así de a poquito, de a poquito.
Así
con la cucharita chiquita.
Mamá. Exactamente.
Encantada de recibirte.
Gracias, igual. Igual está por acá. Pues sí, si se recuerdan, la vez pasada hablamos de los 4 pasos. Más que nada lo que tratábamos es que estos 4 pasos, la idea es de que podamos tomar buenas decisiones o buenas metas. Muchas veces decíamos en la otra ocasión que hacemos metas, pero no estamos muy claros de si van a tener un impacto positivo en nuestra finanza. ¿Cómo poder definirla correctamente? Estos 4 pasos pues nos ayudan a eso, a saber de qué verdad van a tener un impacto en nuestra finanza. El primero entonces, como bien decías, es el calcular el patrimonio o capital neto real. Suena muy fino,
sí,
eso es muy
complicado. No, eso está.
Pero es sencillito. Vamos primero de arriba abajo.
Como que yo no tengo tanto dinero para estar calculando mi patrimonio.
Sí,
patrimonio.
No, yo soy un arrancado. No tengo nada que calcular.
Esto básicamente es sumar todo lo que yo tengo en bienes, digamos, lo que yo tengo en el valor de mi vivienda, el valor de mi vehículo, lo que tengo en cuenta de ahorro y demás, y restarle mis deudas. Eso me va a dar un número. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Esto es como una medida, es como cuando usted va al médico y se hace un análisis y te dice, mira, estás en este nivel. Entonces, a partir de ahí, yo darle seguimiento a ese número me permite ir mejorándolo y definir metas que vayan impactándolo. Esa es la idea. O sea, la idea de este paso es ver cómo estoy y comenzar entonces a medirlo regularmente. Lo ideal es que sea anualmente, por lo menos una vez al año yo haga esa medición para ver cómo voy. Cada decisión financiera que yo tome en mi vida, voy a tomar un préstamo, voy a hacer una inversión, pues yo tengo entonces quizá de nuevo que retomar el cálculo y ver cómo voy, cómo esta nueva decisión impacta ese número. ¿Estoy mejorando o estoy yendo hacia atrás? Ese es básicamente la idea.
Y podría darse el caso de que cuando tú tomes todo tu patrimonio y tú pongas a un lado las deudas como que comienza a subir, a nivelar esa balanza como más alta, y si uno comienza a buscar otros préstamos, otras cosas, entonces ¿cuál es
el efecto? Me puedo ir hasta negativo, me puedo ir.
Totalmente.
Esa es la idea. Vamos primero a ver cómo es el cálculo, para ver qué tengo que tomar en cuenta, y luego vamos a ver qué pasa cuando es negativo.
Sí.
El cálculo es sencillo, yo voy a coger, por ejemplo, cosas que tengo que tomar en cuenta. Si compré una vivienda, ¿cuál es el valor de esa vivienda? ¿Cómo lo consigo? Entonces, bueno, quizá cuando yo la compré tuve una tasación del banco con el préstamo, ese es el número que debo quizá que tomar. O lo ideal, por ejemplo, que usted vaya a clasificado, vaya a revista de inmobiliarias y busque en su sector apartamentos o viviendas de ese mismo metraje, de esas mismas condiciones en la misma zona.
En caso de que sea propietario.
Sí, correcto. Sí, claro. En caso de que sea propietario. Ver cuál es el costo que tiene actualmente esa vivienda. Entonces ese lo voy a tomar, lo voy a anotar ahí. Si tengo un vehículo, por igual, hay muchas páginas de internet donde ya yo tengo, por ejemplo, el listado por modelo y por año, puedo ver qué valor tiene en el mercado ese vehículo que tengo el día de hoy.
No importa que esté bajo préstamo ese vehículo también.
No, inicialmente no, esta primera parte vamos a ver el valor real.
Perfecto.
Valor real total de la vivienda si la tengo o del vehículo si lo tengo. Por otro lado, voy entonces a considerar todo lo que son mis inversiones si tengo certificados, si tengo un terreno. También lo voy a calcular, lo voy a sumar de ese lado. Si tengo entonces, ¿qué dinero tengo en mi cuenta de ahorro, mi cuenta corriente? Si tengo dinero efectivo en mi casa, todo lo que sea valor lo voy sumando ahí. Incluso debo tomar en cuenta quizá mobiliario que tengo en la casa, hacer un estimado, no hay que tampoco sacar el dato exacto en ese sentido. Pero, por ejemplo, yo sé que tengo televisor, un mueble, trato de darle un número a esto y sumarlo y ponerlo ahí para darle un valor. Okay. Ya luego que tengo todo eso entonces de este lado, voy entonces con las deudas. De esa vivienda, si la tengo, ¿qué préstamo tengo y cuál es el balance actual? Eso es sencillito, nada más llamar al banco y decir, ¿cuál es mi balance actual de mi préstamo? Uh-huh. Del vehículo, si lo tengo con un préstamo por igual, ¿cuál es el balance de mi préstamo del vehículo? Préstamos personales, préstamo que le debo a una persona también. Le debo 5,000 pesos a un primo, lo pongo uh-huh. también ahí. Y muy importante también que no se quede las deudas de tarjeta de crédito. Que ¿cuánto debo en tarjeta de crédito también lo pongo? Todo esto, entonces, sumo de un lado, digamos que tengo una vivienda que vale 3 millones, uh-huh. tengo un carro que vale 500, tengo 3.5, y digamos que tengo otros bienes que me suman 4 millones, por ejemplo. Pero del otro lado, la vivienda debe 2 millones todavía, uh-huh. y quizá el vehículo todavía debe 400, uh-huh. entonces sí. me va a dar un número. Ese número, entonces, la idea es que yo vaya ahora monitoreando si voy subiéndolo o voy bajándolo. Entonces, esa es la idea. Cuando yo anualmente reviso, yo veo que cada vez que yo voy pagando mi préstamo del vehículo o voy pagando mi préstamo a la vivienda, pues ese número va aumentando porque sí. voy liberando la parte de deuda. También, si de repente incorporo el ahorro en mi presupuesto mensual y voy quizá adquiriendo otros bienes, pues también entonces me van sumando de ese lado. Entonces esa es la idea de ir viendo.
Pero de ese mismo lado también, si estás adquiriendo más deudas, uh-huh. entonces ahí la balanza va uh-huh. moviéndose, va para sí. el otro lado.
Exactamente. Entonces, ¿qué me dice esto? Lo que me está diciendo es realmente qué me pertenece, qué yo tengo realmente.
Mucha deuda. Digo, en este caso hipotético de cosas que debemos.
Podría ser. Entonces hay algo que pasa también, mucha gente dice, wow, me dio negativo. El valor. Estoy en menos.
¿Qué es en la mayoría de los casos?
Podría ser. Entonces de repente
conocemos gente que puede darle negativo. Conocemos personas.
Existen.
Todo el mundo, exacto, todo el mundo en positivo. Digo, puede haber gente que nos esté escuchando.
No hay nada de que asustarse si da negativo. Lo más importante es que ya tenemos una herramienta para poder evaluarlo. Ya veo que estoy en negativo, ¿cuánto? Negativo 500, perfecto. Voy entonces a comenzar a tratar de salir de ahí. Uh-huh. Entonces tengo que ir monitoreando a ver si puedo llegar entonces ahora a negativo 400 hasta volverlo positivo. Hay otra cosa que pasa mucho también, depende de la época o del ciclo de vida de la persona. Una persona que acaba de salir de la universidad uh-huh. y está comenzando a trabajar, evidentemente uh-huh. le va a dar negativo.
Así es.
Es normal, o sea, no hay que asustarse por eso. Ahora, si usted está en una etapa de la vida donde ya tiene hijos y demás, y está, qué sé yo, en sus 50 años, que le dé negativo, debe ya llamarle una alerta y comenzar a trabajar para recuperar.
Ah, en los 50 hay que dar alerta. Pregunto a un amigo.
Todo también, recuérdense que la parte de finanzas personales es personal. O sea, cada quien, cada claro. caso es individual y depende de su meta y de su estilo de vida. Ahora, estos son consejos, ¿verdad?, básicos, generales, para que la idea debe ser ir mejorando ese número y que sea positivo lo más posible.
Ramón, tú decías justamente, cuando hacemos este balance anual y nos damos cuenta que estamos en un negativo, no sé, como tú decías, en 500, 400, lo que sea, la forma de paliar esto o de tratar de salir de ese número negativo sería aumentando los ahorros, buscando nuevos ingresos. ¿Cuál sería entonces tu recomendación para esas personas que van a sentarse, van a hacer su balance y van a decir, mira, estos números me preocupan, ¿cómo yo puedo entonces tratar de solucionar esto?
La idea del número es eso, que yo, cada decisión que voy a tomar o cada meta que me propongo, pues entonces tiene que tener un efecto sobre esto y tiene que tener una meta de lograr mejorar el número. Pero depende de la persona y lo que desee y cuál es su aspiración y qué le da bienestar, lo voy a mejorar de una forma o de otra. Por ejemplo, si la persona no quiere tener deuda y dice, wow, tengo tanta deuda, yo tengo que salir de deuda, pues entonces quizá la meta de esa persona es comenzar a repagar primero sus préstamos y quizá defina, por ejemplo, mira, primero voy a pagar mi casa. Hay ciertas reglas donde yo de repente sí se recomienda que tú pagues la deuda de mayor costo, la de la tasa más alta. Okay. Pero también hay casos donde yo digo, bueno, si la persona se siente cómoda con su vivienda, aunque la tasa sea muy cómoda, pero lo que quiere es su meta es sentirse cómodo de que yo no debo mi casa, pues entonces mm-hmm. comience a pagar la casa, no hay ningún problema con eso. Hay otra persona que dice, no, yo estoy cómodo con mi nivel de deuda, yo lo que quiero es comenzar a adquirir otros bienes, un terreno, otro apartamento.
O sea, endeudarme más.
No, porque depende. No diría que endeudarme más, sino comenzar a ahorrar para ese dinero, comenzar a invertirlo entonces. Okay. O lo invierto en fondos de inversión aquí localmente o en certificado, y voy aumentando de esa otra parte para compensar ese número. Depende de la situación de la persona. Hay muchas cosas que intervienen. Del ciclo de vida de la persona en que esté, porque las deudas al inicio quizás son necesarias, si son buenas y tienen una finalidad productiva. Pero en cierta época de la vida quizás quiero hacer otra cosa, quiero entonces invertir, o sea que depende de la etapa de la vida.
Y estamos hablando de deudas y de un como haciendo este primer paso de calcular el patrimonio capital neto real de manera personal, pero cuando lo queremos hacer a nivel familiar, Ramón, que ahí entonces nos sentamos con nuestra pareja, tenemos hijos, o también somos una pareja joven que está empezando una relación de pareja y que quieren comenzar como encauzarse en un buen presupuesto familiar y con buenas metas financieras. ¿Qué tú recomiendas? ¿Primero hacerlas cada uno personal y después como unirlas cada una, o hacer una a grosso modo para involucrar cada una de las partes?
Sería la última, grosso modo, para incluir todas las partes. O sea, si ya estoy en un matrimonio con una relación de pareja y demás, pues todas las decisiones, digamos, del patrimonio de la pareja deben consensuarse entre ambos. Creo que la otra vez hablábamos de la parte de cómo distribuir los gastos en el hogar y cómo distribuir la parte.
Que siempre ese tema sigue repitiendo.
Sí, es muy importante y nadie habla.
No. Exacto.
Pero ya luego que yo tengo definido que tú ingresas tanto a la casa, yo ingreso tanto, los gastos básicos del hogar son tanto, nuestro compromiso de cada uno con ese gasto mensual es este, ya las metas, estas metas que son un poco más importantes, de largo plazo, una vivienda, un vehículo, préstamo y demás, sí deben ser en conjunto y estar muy claro en esa parte. Si uno puede, por ejemplo, hablábamos la otra ocasión que cuando yo tengo un ingreso X y definí que voy a aportar el 80% en los gastos del hogar y hay un 20% que me queda discrecional, yo podría decir, bueno, hay un préstamo de algo que yo quiero, que yo voy a tomar a título personal y voy a asumir con mi parte discrecional y lo puedo hacer. Ahora, sí siempre recomiendo, aunque lo vayas a hacer y lo vayas a pagar con tu parte discrecional, comunícalo.
Ya.
Porque ambos tenemos que estar claros.
No me des esas sorpresitas, por favor.
Recuérdense que hablamos de que cuando ya estamos casados, pues sí. Entonces las deudas, si no las pagas, pues sí pueden atentar al patrimonio de ambos para ser cobrables, ¿no?
Pero y entonces cuando estamos en pareja y estamos haciendo ese cálculo de nuestro patrimonio neto, digamos que existen algunas inversiones o algunos bienes o algunos negocios que tenga una de las dos personas antes de haber entrado. Este patrimonio que vamos a calcular, ¿debería ser solamente el patrimonio de nosotros como pareja y lo que tiene que ver con esas decisiones de la casa y de nuestro futuro, de nuestros planes? ¿O tenemos que incluir ahí, mira, todo lo que tú tienes y tus negocios? O sea, todo eso que estaba tú por tu lado y que tú lo estabas manejando antes que llegara yo, ¿todo eso debe de ir en ese patrimonio?
Ahí entonces se da lo que hablábamos la otra vez, que antes de yo casarme, tenemos que conocer la situación de la pareja. ¿Cuál es tu nivel de deuda? ¿Cuál es tu nivel? Y si tienes algún tipo de inversiones que tu interés es de repente no meterlas, digamos, en el matrimonio, pues entonces vas a tener que hacer un arreglo con esa persona y hacer una separación de bienes si es necesario. Tú vas a tener que determinar. Hay ciertas cosas, cuando una persona tiene una empresa constituida y demás, bueno, que ya están dentro de la empresa. Sí hay una parte de las acciones que están ahí de esa persona que pueden ser afectadas, pero la empresa es una entidad aparte, fuera de eso, o sea que no debe ser afectada como un todo.
Okay.
¿No? Pero sí, antes de yo casarme y asumir el compromiso, tengo que sentarme a evaluar todo lo que son las deudas que cada uno tiene para saber con qué estamos contando cuando ingresemos a ese presupuesto mensual. Y también los bienes que cada uno tiene, qué desea hacer con ellos, o sea, se van a aportar directamente o no. Ya luego todo lo que se está creando en el matrimonio, pues se asume que es un 50%, porque todo ya viene de la vida en comunidad de estas dos personas, ¿no? De todo lo que están creando juntos.
Y esos temas siempre son espinosos, siempre da motivo de discusión, que tú no me dijiste, que yo te dije, pero también crea un grado de responsabilidad de quien quiera asumir este tipo de planificación, porque sí es cierto que comenzamos a poner la balanza y que hay muchísimas deudas de un lado y de otro. También está el grado de responsabilidad de que usted diga, no, espérate, yo me voy a enfocar en tratar de pagar, me voy a cohibir de ciertos gastos que no son necesarios, que no están incluidos en esa lista, para tratar de saldar esa deuda.
Se supone que usted asume un compromiso con esa persona, un compromiso de vida, ¿no?
Asumes el compromiso de vida, pero es como decía Darling, ese es uno de los temas que a las parejas les cuesta a lo mejor un poquito más conversar, por muchas interioridades que tienen que ver con las finanzas de cada quien. Entonces, ahí es que guardamos algunas informaciones, escondemos algunos hábitos de compra. Yo no sé de, o sea, yo no sé a qué te refieres, pero esconden algunos hábitos de compra, esconden algunas deudas que a lo mejor tengan, porque a lo mejor les da vergüenza abrirse o tocar ese tema. Esas son de las cosas que ponen en el cuartito escondido,
en los clavitos,
en los clavitos, y puede convertirse en una bomba de tiempo, porque entonces puede explotar ya en el matrimonio. Pero tú nunca me dijiste eso, pero ¿y cómo va a ser? Pero entonces, ¿y este dinero? Entonces, son temas un poco engorrosos, pero que deben ser tratados.
Yo creo que hace unas cuantas semanas encontré, no recuerdo el nombre de la chica, pero tiene un blog en internet, y había un post que ella hizo con un video que ella dice, y sobre todo a las mujeres, que a veces le da un poquito de vergüenza, mira, lánzate, o sea, tienes que tener esa discusión con tu pareja antes de... Siéntate, haz estas preguntas, o sea, ¿cuál es tu nivel de deuda? Se supone, claro, que hubo un periodo de noviazgo, ¿no? Y que yo en el periodo de noviazgo, pues voy viendo más o menos cuál es el comportamiento de esa persona. Tengo que estar atento a cómo se está comportando, ¿no? Pero incluso antes de ya asumir el compromiso, se supone que debe haber una conversación de sentarse. Mira, yo sé que esto es incómodo, yo sé que es incómodo para los dos, pero quizá la mejor estrategia es de yo conversar cómo estoy. Mira, quiero decirte cómo yo estoy. Así de repente voy bajando la barrera de aquel lado, ¿no? Digo, yo tengo estas deudas, quiero que tú sepas esto, quiero que sepas aquello, y quiero saber cómo tú estás. Quiero saber cuál es tu condición de deudas, cuál es tu condición de aporte de ingresos y demás.
Ramón, ¿es aconsejable que dentro de estas deudas que uno tenga, y si ahí están involucrados préstamos del carro, de la casa, hay instituciones financieras que te hacen como una un sistema de reorganización, como de todos los préstamos separados que uno tiene, lo unifica en un solo préstamo? ¿Es aconsejable poder hacerlo así, o tú sugieres que dentro de todo como que lo hagamos de manera separada?
En algunas condiciones puede ser beneficioso.
Puede ser posible.
Sí, de repente yo, sobre todo si quiero reprogramar tiempo y quizá tasa. O sea, de repente tengo un préstamo, qué sé yo, muy alto, al 25%.
Y de mucho tiempo.
Exacto, y tengo quizá otro préstamo entonces más corto, con una buena tasa. De repente me conviene pues meterlo todo en uno, porque me están ofertando el día de hoy una tasa mejor que la que tenía anteriormente, o un periodo más flexible, o unas condiciones también que de repente me permiten ahora hacer pagos extraordinarios. Depende de lo que me estén ofertando y lo que se acomode a mi momento en el presupuesto mensual. También de repente se usa mucho eso cuando hay uno de esos gastos, de esos pagos, de esas cuotas mensuales que es muy fuerte y me está afectando el presupuesto mensual, pues de repente yo podría reestructurarla para seguir honrando esa deuda, pero entonces buscar entonces que la tasa baje, sea con el tiempo o sea con la tasa. O sea que sí pueden ser beneficiosos, pero todo es sentarse a analizar si de verdad es conveniente o no. Ahí yo recomiendo que busquen siempre asesoría o de su ejecutivo de cuenta en el banco, presentando la situación y preguntándole, mira, ¿qué efecto tiene este cambio realmente en mi presupuesto mensual? Tenga mucho cuidado, sí, con alargar mucho el tiempo. Porque cuando alargo mucho el tiempo, termino pagando mucho de intereses. Entonces ahí puede afectarme. Parece muy bueno, de repente, en inicio, porque la cuota me baja. Y bueno, se la estoy bajando de 10 mil pesos a 5, pues está fantástico. Pero cuando chequeen lo que se llama la tabla de amortización, donde te muestra al final cuánto es del capital y cuánto pago en intereses. A largo tiempo, más de 20, 30 años, tú terminas pagando... prácticamente no, más muchas veces de intereses que lo que está pagando por el capital. Entonces, sean conscientes de eso, no lo pongan, bueno, pues póngalo a 40 si es posible, y no.
¿Y tú recomiendas que ese tipo de decisiones la compartamos con, como decías, con el ejecutivo de nuestra cuenta de banco, o a lo mejor que busquemos un externo, una persona que sea quizás un poquito más...
¿O cuál sería el profesional
que tenga una óptica más amplia
para asesorarnos en ese sentido?
Hay muchos, ahora mismo si usted hace un googlean, hay muchas personas, incluso localmente, como asesores financieros, como coach financiero. Yo tengo unas cuantas personas que estoy ahora mismo asesorando y haciéndole coaching para la parte de inversiones más que nada, pero también la parte de ahorro y de estructurar tus finanzas. Pero también, sí hay mucha información, señores, lo que aparece en YouTube es impresionante. O sea, que usted puede buscar en YouTube casos puntuales. ¿Cuándo me conviene, por ejemplo, reestructurar un préstamo? Y seguro, le aseguro que va a salir una información.
Papá Google funcionando, sí, de una vez.
Pero localmente, si ustedes buscan coach financiero, si buscan asesor financiero, yo estoy disponible también en los medios que tengo, en el blog y en Twitter y en Facebook.
Buenísimo el blog, Ramón.
Ah, muchas gracias.
Muy bueno.
Qué bueno.
Bueno, pero señor, no solamente di que es buenísimo, tienen que dar el nombre para que la gente pueda buscarlo y beneficiarse también.
El blog se llama yopuedoinvertir.com y así mismo Yo Puedo Invertir está en Facebook, en Twitter. Próximamente vamos a estar también en YouTube. Aprovechando, en relación con esto, el miércoles próximo yo voy a hacer una pequeña charla del impacto de invertir, que tiene invertir en la vida y en el bienestar de las personas. Eso es en Chess Space, no sé si lo conocen, es un sitio
chulísimo.
Sí, hermosísimo el sitio. En la Jacinto Mañón, número 7 me parece. Las personas que tengo en el suscrito en la página, pueden suscribirse a través de yopuedoinvertir.com/suscríbete. Van a tener un 50% de descuento en esa charla. Y tengo 5 espacios también que voy a reservar para las personas que están suscritas ahí, que luego entonces ya diré cómo pueden conseguirlo.
O sea, que el paso uno ahora mismo es entrar y suscribirse.
Correcto.
Hágalo ya, para que no se pierda esta charla. El miércoles próximo, ¿a qué hora?
A 6 de la tarde, perdón.
Sí, ese es miércoles de la semana próxima a las 6 de la tarde en Chess Space. Y más información en yopuedoinvertir.com.
Exactamente. Ahí la idea de la charla va a ser bien pequeñita. La idea es hablar del impacto, pero más que nada luego hacer una sesión abierta para tratar de ayudar a las personas lo más que sea posible con sus preguntas y demás. Esa es la idea.
Y nunca es tarde para uno reorganizarse, y sobre todo en el término de finanzas, que siempre nos trae dolores de cabeza, discusiones, problemas, pero siempre podemos encontrarle cauce a todas esas deudas y a todos esos ahorros que queremos hacer, definitivamente. Así que, señores, a seguirlo. Esa charla me imagino que va a estar buenísima. Estaremos recordándola más adelante para que la gente lo tenga ahí en su top of mind. Gracias por visitarnos hoy.
A ustedes.